Kausay ninchis manta rimarisun.
Sana kawinagasata ruskip tañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Ancha monasco va a ir panicuna y me naya que yanquichis, jato una paicuita, chayachimuni, caipa, chamama, causañinchis, rimana, huasimanta. Sapa miércoles, puncha y jina, ña, jalarinchisña, huajmanta, cai, huakichita, ña, napaicus, jacanquichis, yapalequichis, ña, caipitarico, niña, pananchis, Verónica, paiwan. Y me naya que yanquipanay.
Allí ya en Walikiwa, Gilatas, Cuyacas, Calpacha, Punumarca, Napayus, Jacanquis, Tukuizon, Comanta, Chayamunches, Munay, Caiwakichi, Huancausa, Ininchis, Manta, Rimarizun. Buenos días, saludamos a todos nuestros hermanos, hermanas, amigos, amigas, quienes nos escuchan a nivel regional y por supuesto también a todos los que nos escuchan vía internet www.pachamamaradio.org. Ya llegamos con esta programación. Hablemos de nuestro mundo. El día de hoy estaremos también tocando un tema muy importante, como todos los miércoles, gestión comunitaria y pública del agua.
Así
para
es,
eso
Verónica.
Tenemos ya a un hermano de la comunidad, justamente desde Chambalaya, ¿no?
Sí, exacto. Que más adelante los vamos a estar presentando, ¿no? Antes de eso, es importante recalcar que durante el año o durante toda la emisión de nuestros programas siempre hemos llevado adelante pues temas relacionados al agua, ¿no? Ahí tenemos bastantes programas que hemos venido reflexionando y trabajando sobre este tema, que es pues fundamental, ¿no? En un contexto además de cambio climático, de escasez de recursos y también el tema, el gran tema que estamos enfrentando y que en realidad es un problema, el tema de la desglaciación, ¿no? Entonces es preocupante la situación, por eso siempre nos hemos trazado trabajar la temática del agua. Pero
exacto, realmente nos preocupa mucho y entonces hay mucho que reflexionar sobre el tema del agua, cómo es realmente la crianza que tenemos con este elemento líquido y cómo nuestros abuelos antiguamente, ancestralmente se comunicaban, cuál era esa comunicación en estos días, realmente existe, ya no existe, qué vamos a hacer, ¿no? Cómo nos estamos preparando también frente a esto, hay mucho que vamos a conversar el día de hoy.
Muy bien, antes de eso nos vamos al resumen nacional de noticias y retornamos ya para conversar sobre este tema importante.
Cuestionan plan de derechos humanos.
El ministro de Justicia, Enrique Mendoza, hizo fraude a la ciudadanía al vaciar de sus contenidos fundamentales al nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021.
Así lo denunció la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, quien precisó que el plan no contiene los acuerdos consensuados de buena fe entre el Estado y sociedad civil.
Indicó también que en materia de defensores de derechos humanos se han eliminado del plan la casi totalidad de medidas propuestas por sociedad civil.
También se eliminaron las reparaciones acordadas para las afectadas por las esterilizaciones forzadas.
Otras de las omisiones señaladas es que también se han dejado de lado los compromisos respecto a la seguridad jurídica de los territorios indígenas.
Bloquean titulación.
Una de las principales tensiones para el proceso de titulación de las comunidades son las concesiones forestales de los bosques de producción permanente.
Así lo indicó Antonio Collantes Segarra, jefe del área de comunidades nativas de la Dirección Regional Agraria de Ucayali.
Collantes explicó que el Estado alega que no puede reconocer a las comunidades indígenas, pues muchas de ellas se encuentran en la frontera de los bosques de producción permanente.
Ello ocurre pese a que una resolución ministerial precisa que la demarcación y titulación de comunidades nativas no podrá ser suspendida por este tipo de bosques.
Según Antonio Collantes, las concesiones forestales bloquearon la titulación de 30 comunidades, afectando las metas del gobierno regional en el marco de la Declaración Conjunta de Intención DCI.
Acta de Nauta.
Tras una protesta indígena, comunidades de 5 cuencas de la Selva Norte firmaron con el gobierno central el Acta de Nauta, que ratifica el Acta de Saramurillo, suscrita entre ambas partes en 2016.
El nuevo acuerdo establece plazos responsables y asignación de presupuesto para su real cumplimiento, para lo cual también participará el Ministerio de Economía y Finanzas.
Como se recuerda, la protesta indígena se debió al reiterado incumplimiento de compromisos relacionados al suministro de agua y salud tras los repetidos derrames petroleros en la zona durante décadas.
Las 18 organizaciones indígenas participantes pertenecen a las cuencas de los ríos Marañón, Chambira, Pastaza, Corrientes y Tigre.
Palma aceitera.
Un videoreportaje alemán muestra las presiones y amenazas que ejercen las compañías de aceite y cacao contra los indígenas peruanos para que abandonen sus territorios.
El documental difundido por la agencia alemana Deutsche Welle presenta el caso de Ucayali y detalla cómo líderes indígenas de dicha región defienden sus bosques pese a la corrupción y amenazas de violencia.
La investigación señala que la tierra vendida a corporaciones multinacionales luego es deforestada de forma masiva y reemplazada por monocultivos de palma aceitera y cacao.
Fujimori procesado.
El Poder Judicial ordenó procesar a Alberto Fujimori por el caso Pativilca.
El expresidente será procesado como presunto autor mediato del delito de homicidio calificado y contra la tranquilidad pública.
La resolución judicial determina que la resolución suprema que concede el derecho de gracia por razones humanitarias a Alberto Fujimori carece de efectos jurídicos.
Por esta razón, Fujimori podría afrontar una condena de 25 años de cárcel.
Fiesta indígena.
La gran fiesta tradicional del pueblo Shipibo-Conibo, denominada Anishati, se celebrará del 2 al 4 de noviembre en la comunidad Paoyang, ubicada entre Loreto y Ucayali.
Así lo anticipó William Barbarán González, responsable del programa radial Anishinambo del Consejo Shipibo-Setebo-Coshicox.
Barbarán manifestó que existe la posibilidad de trabajar con los gobiernos locales para que la festividad del Anishati sea reconocida a nivel regional.
Emergencia en Loreto.
Los distritos loretanos de Urarinas y Parinari permanecerán en estado de emergencia durante 60 días.
Esto debido a la contaminación de los ríos y quebradas por el desborde y diseminación de petróleo que aún persiste en la zona, el cual puede afectar la salud de la población.
La situación afecta a las comunidades de las orillas de los cursos de agua y las comunidades ubicadas aguas abajo, perjudicando sus medios de subsistencia.
Promueven formación de comunicadores.
Más de 30 comunicadores y educadores indígenas de la región Ucayali reforzaron sus destrezas en comunicación.
Durante 4 días, los participantes procedentes de diversas comunidades asistieron hasta la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía en el distrito de Yarinacocha, en Ucayali, donde adquirieron y reforzaron sus conocimientos en periodismo escrito y producción radial.
Sería bueno que esta clase de talleres se repita para poder actualizarnos y mejorar, resaltó Reiner Castro, miembro de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, RedCIT, de Ucayali.
Dicha actividad forma parte de una iniciativa orientada a fortalecer el rol de los comunicadores indígenas para la defensa de los bosques frente al cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible.
Las jornadas, a cargo de Servicios de Comunicación Intercultural Servindi, se desarrollaron del 16 al 19 de febrero.
Educación intercultural.
En el año 2017 se crearon 158 plazas para especialistas en educación intercultural bilingüe en 15 regiones del país.
Así lo dio a conocer la Dirección de Educación Básica Alternativa Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural, DIGEIBIRA, del Ministerio de Educación.
Sin embargo, de las 158 plazas, solo 82 tienen presupuesto para el presente año, pues las 76 restantes son plazas previstas aún sin financiamiento.
Docentes interculturales.
Existe un déficit de al menos 14.000 docentes interculturales para cubrir la demanda de educación intercultural bilingüe en el país.
Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, conmemorado el 21 de febrero.
La Defensoría pidió promover medidas para formar nuevos docentes que dominen lenguas originarias e invocó al Ministerio de Educación a reforzar acciones en favor del derecho a la educación de la niñez y adolescencia indígena.
Señaló también que la política de educación intercultural bilingüe es de especial relevancia para el desarrollo de los pueblos indígenas en el Perú y que en los últimos años se han logrado importantes avances.
Servindi presentó Mundo Indígena Perú. Hasta la próxima edición.
Son las 9:43 y ya regresamos. El día de hoy tocamos un tema muy importante, gestión comunitaria y pública del agua. Para ello tenemos ya la presencia de nuestros hermanos. Primeramente presentamos a Walter Tecillo Pacoricona, desde la comunidad campesina Chambalay, arriba, desde allá llegó nuestro hermano. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo has llegado hasta Puno? Muy lejos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo desde acá hasta allá para
sí, llegar? Muchas gracias. Primeramente, buenos días a todos los oyentes. Un saludo cordial para mi distrito, el distrito de Pisacoma. Sí, es bastante lejos, son más de 4 horas de viaje, pero estamos acostumbrados, ¿no? Viajamos, venimos, regresamos, etcétera. Así que contento de estar aquí.
Muy bien, entonces hay mucho que vamos a compartir el día de hoy, Julio.
Muy bien, bienvenido, hermano Walter. También nos acompaña alguien ya conocido, Mauri Bueno de Mezquita, del Centro Bartolomé de las Casas. Bienvenido, Mauri. Buenos días.
Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Acá presente en la conversación, desde las miradas y el trabajo que desarrollamos también con el Centro Bartolomé de las Casas, con su sede en Cusco, pero también acá en Puno, en todo sur andino, y con la Alianza Internacional de Justicia Hídrica, que precisamente mira al agua con un enfoque más desde la acumulación de poder, conflictos, despojos, temas que son muy importantes justo con el tema de hoy en la radio. Gracias.
Muy bien.
El día 6 de diciembre se ha desarrollado un evento muy importante sobre este tema de gestión comunitaria y pública del agua. Sobre ello nos va un poco comentar, compartir nuestro hermano Walter. ¿Qué tal? ¿Cómo hemos estado conversando, reflexionando? ¿Qué es lo que hemos aprendido básicamente?
Bien, efectivamente se ha llevado un evento sobre agua, gestión comunitaria y pública del agua, es el título que ha llevado el evento. Han estado presentes aquí el ingeniero que nos está acompañando hoy día también y los hermanos de IDECA, ¿no? Y gracias a ellos también se ha realizado esto en coordinación con la comunidad campesina de Chambalay Arriba. Y de repente es necesario decir también que el pueblo de Pisacoma tiene mucho interés, ¿no?, en tema agua. Uh-huh. Y en otros temas de recursos naturales también, ¿no? Hemos tenido una asistencia más o menos de 200 personas, tal vez por el local que no tenía mayor capacidad, ¿no? Entonces, como le digo, nosotros tenemos mucho interés y para nosotros ha sido una tremenda oportunidad escuchar, ¿no?, las reflexiones sobre el agua, uh-huh, ¿no es cierto? Y nos hemos dado cuenta de muchas cosas, ¿no? Muchas cosas.
Muy bien, hermano. Sí. Allá en estas comunidades nos dedicamos a ganadería de alpacas, es una alto andina, ¿no?
Sí, es así, ¿no? Distrito de Pisacoma está en la parte alta de la provincia de Chucuito, ¿no? Y por lo tanto tenemos muchas fuentes de agua, pero la cantidad de agua ya no es igual que antes, ¿no? Eso habría que tener en cuenta.
¿Qué,
¿no
qué es lo que más les ha llamado la atención desde este evento?
Para mí era importante desde principio a fin, todo lo que hemos hablado, ¿no es cierto? Y hemos tomado también, sacado algunas conclusiones, ¿no es cierto? Y sobre lo que hemos aprendido, nosotros vamos a tomar algunas decisiones que estamos, que estamos reflexionando, pensando, y en una reunión vamos a consensuar, ¿no? Y vamos a tomar pues algunas decisiones, por ejemplo, ¿no es cierto? Volver a la gestión comunitaria de los recursos hídricos.
Claro, más antes, ¿cómo era, por ejemplo, esa comunicación, ese diálogo? ¿Cómo realmente en aquellos años vivían la gente en las comunidades? cómo se protegía los ojos de agua, las cochas. Seguramente también esos temas han tocado a profundidad.
Sí, no tanto a profundidad, pero sí hemos tocado. Entonces, en cuanto al manejo, nosotros hemos manejado pues mucho tiempo, ¿no es cierto? Hemos sabido solucionar nuestros problemas, también nuestros pequeños conflictos por el agua, porque siempre hubo pequeños reclamos entre nosotros, pero nadie se sentía pues dueño del agua, ¿no? Claro. Eso era lo libre. Más importante, libre, ¿no es cierto? Cada cual reclamábamos para lo que necesitábamos, ¿no es cierto? Lo que necesitábamos, nada más, ¿no? Pero
no peleaban por agua.
No. Sí había reclamos, no puedo decir que tampoco todo era perfecto, ¿no? Ajá. Sí, pequeños reclamos, pero nosotros sabíamos cómo solucionar eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí entró pues el Estado, ¿no? Y ahora las cosas han cambiado.
Claro. Antes de eso, Mauri, desde tu experiencia y los años que vienes trabajando esta temática de los recursos hídricos, ¿cómo has percibido la gestión comunitaria del agua en cuanto a uso, manejo y distribución por parte de las comunidades a lo largo de estos años?
Bueno, si lo vemos históricamente, siempre ha habido una gestión comunitaria del agua, lo cual no quería decir que siempre las comunidades, las poblaciones rurales fueron dueños del agua, porque en la época colonial y hasta inclusive la época republicana, la época de las haciendas, el Código del Agua del 1906 declaraba la propiedad privada del agua a las haciendas. Recién, con algunos intentos previos, yo sé, pero recién con el gobierno de las reformas, el gobierno de Juan Velasco Alvarado, la reforma agraria, tocó un cambio profundo en entender el acceso al agua y el territorio. De ahí nace, obviamente, la Ley General de Recursos Hídricos, con un énfasis todavía en riego, eso es cierto. Pero después de esta época de reformas, entró una época de contrarreformas, hasta el día de hoy, cada vez más duro, cada vez más crudo. Entonces, para mí, lo que vemos hoy en día es que la gestión comunitaria del agua está bajo seria presión, no solamente de situaciones de cambio o variabilidad climática, sino una serie de amenazas desde una mirada de políticas distintos a la gestión comunitaria del agua. Inclusive antes en los noticieros escuchábamos sobre los pueblos indígenas, las leyes, ¿qué se quiere con los pueblos? ¿Que tenemos que desaparecer o qué cosa está pasando? Igual con las comunidades. Formalmente todavía la comunidad tiene la ley de comunidades, que es una suerte de escudo temporal todavía frente al intento del sistema dominante, a lo cual se prestan perfectamente los gobiernos en las últimas décadas para abrir el territorio para la inversión, la gran inversión. Entonces, la comunidad, el acceso al agua, el territorio, la gestión comunitaria, es un bloqueo para este modelo de inversión. Entonces, estamos frente a una situación donde, con bastante razón, el compañero Walter menciona que en la medida que las comunidades se dan cuenta cómo están amenazados, están viendo con mucha preocupación cómo recuperar algo también de la gestión comunitaria del agua propio, aunque las leyes reconocen la gestión comunitaria del agua. La Constitución no dice que el agua es del Estado. La Constitución dice que el agua es de la nación. El Estado tendría que prestar servicios, no determinaciones verticales, jerárquicas y fiscalizadoras, servicios para que la gestión comunitario, la gestión de la población del agua puede funcionar de manera correcta. Y para eso se reconoce, por lo menos en la Ley Actual de Recursos Hídricos, en el artículo 64, la importancia del reconocimiento de los usos y costumbres de las comunidades, de los pueblos en el área rural sobre agua y por ende agua y territorio.
Ahora, Mauri, ¿por qué hay la necesidad de parte del Estado desde la colonia mismo, como has mencionado, ¿por qué hay esa necesidad de normar, de legislar el recurso hídrico?
Mira, en principio todo lo que un modelo necesita para imponer su propia visión y cambiar la realidad de la gestión comunitaria, la gestión propia, aunque ya reconocen los protocolos de la OIT 169, etcétera, que dice que los pueblos tienen sus derechos. Uh-huh. Pero lo chistoso es de que las leyes que dicen que reconocen aguas de usos y costumbre y comunidades como organizaciones de gestores del agua, en la implementación no lo hace así. Uh-huh. ¿Por qué necesita el Estado eso? Porque el territorio debe estar abierto para cualquier tipo de inversión. Y ahí la presencia de organizaciones sociales, campesinos, que también ocupan territorio, es un bloqueo, es fastidioso. Todos los grandes inversionistas en el país se quejan de que por qué hay comunidades, tendrían que desaparecer. Y ojo, no sería raro que dentro de un cierto lapso de tiempo comienzan desde la gestión pública y en el debate respaldado por los medios de comunicación, cuestionar por qué hay una ley de comunidades, por qué no abrimos el territorio, lo que ya están haciendo con, por ejemplo, la formalización de derechos del agua, que le dan a personas y no a la comunidad, que le abren también con la ley y las actividades financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo de la titulación de tierras. Hay que privatizar, hay que abrir el territorio y hay que quitar a la gestión comunitaria su capacidad y poder y sus reconocimientos para ser actores de su propia vida, territorio y el agua.
Importante tu reflexión, Mauri. Vamos a continuar conversando justamente esas problemáticas que se están enfrentando las comunidades en relación a la gestión del agua. 9:56, pausa y retornamos.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, situado en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde. Kausai ninchismanta rimarisun.
Sana kawinagasata ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Regresamos analizando muy a profundidad sobre el tema del agua. Haciendo algunas revisiones, por ejemplo, en Guatemala, las culturas mayas trabajan a profundidad esto de la cosmovisión del agua. Por ejemplo, Matul, uno de los investigadores sobre la cosmovisión del agua, anunciaba: en ningún caso ha cambiado la relación cósmica con el agua. Lo que ha cambiado son las relaciones de poder, pues el Estado, impuesto arbitrariamente, se ha enseñoreado del agua y la utiliza para su propio beneficio y el beneficio de las grandes compañías internacionales, especialmente ahora con la política de minería a cielos abiertos. Frente a esto, ¿cómo podemos reflexionar? Hermano Walter, ¿qué podemos decir frente a las políticas públicas del Estado? ¿Cómo realmente estamos enfrentando frente a esto desde nuestras comunidades?
Muy bien, como le decía, antes nadie se sentía dueño del agua, ¿no es cierto? Pero ahora resulta que algunos dicen: el agua es mío. ¿Por qué? Porque tengo una licencia y pago, ¿no es cierto? Claro. Ese es el gran cambio, ¿no es cierto? Y nosotros pensábamos, porque también tenemos que reconocer de que nosotros mismos, las comunidades mismas, de repente los comuneros mismos, también nos hemos sometido a ese poder de ANA, porque había pequeños problemas entre nosotros, entonces el Estado entró, ha sido aceptado, porque ellos han dicho que van a distribuir agua bien, han dicho que ya no va a haber conflictos, todas esas cosas, pues, ¿no es cierto? Entonces la gente lo aceptó, ¿no es cierto? Pero ahora pues estamos viendo las consecuencias, son negativas, ¿no? Y nos afecta pues de muchas formas, ¿no es cierto? Porque prácticamente el agua ya cuesta, pues, ¿no? Cuesta. Entonces, el que tiene acceso al agua, el que tiene dinero, número uno, ¿no es cierto? Algunos ni siquiera saben que existe pues la ley de hídrica, no saben que para usar el agua tienen que sacar licencia, autorización, no saben. Entonces, ellos quedan en desventaja, ¿no es cierto? ¿No? Ahora, Ana pues va y nos dice, pues no es cierto, nosotros somos la máxima autoridad del agua, ¿no es cierto? ¿No? El agua es del Estado, ¿no? Y si quieren utilizar ese agua tienen que tener autorización, licencia, etcétera. No importa que salga del patio, de su casa, es lo que dice, ¿no? Entonces, y actúan así, ¿no es cierto? ¿No? Así, nosotros como comuneros tenemos fuentes de agua y nosotros ni siquiera estamos enterados, pero resulta que eso ya está autorizado para ser usado pues a las personas que han solicitado. Eso es lo que pasa, ¿no es cierto? En realidad hay mucho muy mal el manejo de Ana, ¿no es cierto? Nosotros estamos totalmente descontentos. ¿Por qué? ¿Qué resulta? Por ejemplo, yo le pongo un ejemplo, ¿no es cierto? Supongamos, tenemos licencia de agua, unos 5 usuarios para unos 10 litros, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero el agua ya no alcanza, ¿no es cierto? De repente, de los 10 litros que tenemos licencia, de repente viene 5 litros nada más, la mitad, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede? Ese es un ejemplo concreto, ¿no es cierto? ¿Qué sucede, Ana? No sé. Parece que hay corrupción, ¿no? Algún ingeniero ha ido a verificar, no sé qué pasa. Entonces, a los que viven en la parte alta, ¿no? De donde viene el agua, les da otra licencia, ¿no es cierto? O sea, ni siquiera alcanza para lo que está dado la licencia y sin embargo sigue otorgando licencias, ¿no es cierto? ¿Y eso qué genera? Conflicto entre nosotros, ¿no es cierto? Ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Ahora, nosotros antiguamente el agua hemos priorizado, pues, ¿no es cierto?, para nuestros bofedales, para nuestro ganado, eso, ¿no es cierto? Ahora, nosotros casi ya no valemos, ¿no es cierto? ¿No? ¿Para qué priorizan? Para las grandes inversiones, así como dice el ingeniero, ¿no es cierto? Para las empresas. Ese es el problema, ¿no es cierto?
Entonces, es como que ya no se sienten libres, digamos, de consumir el agua, de los ojos de agua, es de las cochas, es como que esas fuentes tienen su dueño y como que tienen que cumplir un cierto proceso de requisitos, y entonces eso a ustedes les afecta, ¿no? ¿Qué es lo que podemos plantear desde la comunidad frente a eso?
Sí, primeramente, como le digo, el agua ha bajado, ya no es como antes, ¿no es cierto? Algunos ojos de agua se han secado, ¿no? Mira, si antes el agua no era suficiente, ahora peor, pues cuando tenemos menos, ¿no es cierto? Y ahora si van a priorizar las empresas, ¿qué va a ser de nosotros? Ese es el asunto, ¿no es cierto? Por eso es que nosotros estamos seguros, ¿no?, de que nuestro distrito está, ahorita tiene 13 concesiones totalmente mineras, ¿no?, tituladas, ¿no? Si nosotros permitimos, ¿no?, la explotación de esas concesiones, vamos a quedarnos sin agua. ¿Por qué? Porque el Estado se va a unir con las empresas, ¿no es cierto? Eso es visto, ¿no es cierto? Y va a luchar pues, contra nosotros. Entonces, para nosotros la solución es volver a lo antes, ¿no es cierto? Gestionar nosotros mismos nuestros recursos hídricos. Eso es. Así de esto, ¿no? Eso bien claro, ¿no? ¿No es cierto? Esa es la única solución, creo. No, no, No creo que eso, ese acuerdo tendremos que tomar entre nosotros, consensuar, pero eso creo que vamos a tomar un acuerdo y no creo que vamos a negociar eso.
Muy bien. Sí. Ajá. Mauri, este tema de las concesiones, de las licencias que otorga el ANA, que ciertamente, según el hermano Walter, les ha modificado, digamos, un sistema de organización que había en las comunidades en cuanto a manejo de recursos hídricos, ¿qué impactos más tiene, según tu percepción, en un contexto además de cambio climático? Es decir, hay escasez de agua, y la gente lucha por apropiarse el recurso hídrico, donde además el agua dulce se usa, pues, como has venido mencionando ya, en grandes industrias extractivas, en grandes industrias inclusive de agropecuarias, ¿no es cierto? ¿Qué impactos más tiene, según tu percepción?
Bueno, es un impacto que no solamente se da en Pisacoma o en el sur de la región de Puno, sino en todo el país, en toda Latinoamérica. La información que acabas de escuchar sobre un comentario desde Guatemala es uh-huh. exactamente todo lo que pasa del norte al sur en Latinoamérica, y también lo pasa en Asia, también lo pasa en África. Es una consecuencia de otra visión de cómo la gente tendrían o podrían vivir. Porque en este caso el impacto sobre, yo diré, la separación de las poblaciones y la gestión comunitaria de su territorio y del agua, en cierta manera, entre comillas, privatizar entre individuos o grupos, con todos los conflictos que genera, revienta la comunidad. Va a reventar. Si no se defiende, va a reventar. Y eso es probablemente lo que se quiere, porque para que abra el territorio. Ahora vemos que no solamente eso es un impacto a ese sentido de gestión comunitario, sino también cuál es la perspectiva de vida en el campo, en ese sentido. No, no son grandes empresas, pero sí en el país todavía atienden más del 60% de la seguridad o soberanía alimentaria. Genera 70% del empleo en el área rural. Entonces, si uno no quiere verlo, o si uno quiere destruirlo, entonces va en contra de todos sus propios principios. En contra de la Constitución, en contra de la Ley de Agua, en contra de los protocolos internacionales, los derechos de Naciones Unidas, los derechos OIT 169. Todo firmamos, somos felices, discursos, consulta previa, qué bacán. Pero en la práctica hacemos al revés. Por lo menos la gestión pública es así. Y la Autoridad Nacional del Agua, con todo lo que recaudan de la retribución económica, que es como pagar el agua que viene del cielo, el ciclo hidrológico, le debe servir para pagar todo su gasto institucional. Pero no devuelve nada. No hay conservación de suelos en la parte alta. No hay, hay leyes, claro que se dice, nueva ley de cabeceras de cuenca, uh-huh. pero lo que se dice en los discursos no se hace en la práctica. Estamos viendo 40 años después de la reforma agraria este proceso.
Ajá. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no se hace en la práctica? ¿Por qué no llega a ejecutarse? Como tú has dicho, la ley de recursos hídricos, las leyes, tantas normas que hay. ¿Por qué no llegan? O sea, ¿por qué no se aplican? Mira, ¿qué pasa? ¿En qué estamos fallando?
No estamos fallando, estamos frente a un modelo distinto. Uh-huh. Estamos frente a un modelo, digamos, de buscar, por lo menos de respetar algo de vivir digna y vivir bien en el campo, frente a un modelo que busca el territorio en función de inversión. Ahora, por ejemplo, en la misma zona de Pisacoma, la mina Santa Ana de la Bear Creek Company canadiense, mire lo que hace. El Estado le da primero una concesión, equivocado por los reglamentos de frontera, que no permite. ¿Y qué hace la empresa? Le demanda al Estado por 30.4 millones de dólares para que le paga una indemnización por lo que no ha podido ganar en el futuro en la zona. ¿Frente a qué cosa estamos? ¿Eso es una burla? ¿Eso es un robo? ¿Lo va a pagar PPK de su bolsillo o lo va a pagar el Tesoro Público? Porque todavía están en procesos de ver si reclaman. Pero el principio mismo ya es perverso. No puede ser. Ese es un modelo totalmente perverso. Entonces, lo que impacta es no solamente sobre una situación en Pisacoma, sino un modelo de vida rural que plantea desaparición o mejora. Y esa mejora hasta ahora no lo vemos. Lo último fue cuando se dijo el agua de la tierra es para el que lo trabaja. Bueno, hoy en día suena como un chiste, ¿no? Uh-huh. Los discursos son bonitos, pero y los medios de comunicación con una soberbia impresionante desde Lima hablan realmente de discursos que ni siquiera entienden del resto de su país. Y están en favor de cosas que van contra su propia población. Y en esta medida es entendible que el área rural, la comunidad se defienden. La contaminación en Espinar es gigantesca. En el arroyo es peor. Plomo por todo lado en la sangre de los niños. ¿Qué más necesitamos como visualización de que algo anda mal? Y que algo del sector público, la gestión de estatal, no corresponda a su mandato de la Constitución. El agua de las zonas altas tiene que estar trasvasado a la costa, a Tacna, a Moquegua. ¿Pero por qué a Moquegua? Porque ahí hay tres enormes empresas mineras, Quellaveco, Buenaventura y Southern Peru Copper Corporation. Y también, obviamente, el río y los regantes del río Tambo también necesitan. Pero ellos tienen que pelear contra la mina, planes de la mina de Tía María de Southern Peru Copper Corporation. El agua de Espinar tiene que ir a Majesivas 2, que no es para ningún comunero, ningún pequeño empresario, ningún mediano campesino arequipeño. No es para arequipeños, es para empresas internacionales de inversión de agroindustria. No van a producir para el país, van a producir para agroindustria exportación. Lo mismo ocurre en el norte, lo mismo ocurre en Olmos. Ya pues, si ya no queremos ver lo que está pasando, no hay peor ciego que no quiere ver. Las comunidades están empezando a ver y a sentir. Y están empezando a decir, tenemos que defender nuestra gestión comunitaria. No porque alguien lo ha dicho, sino porque es un principio democrático, legal, de Perú. No van en contra de un principio, no son anti-Perú, no son comunidades anti-desarrollo. Esa es una equivocación total de un discurso que calumnia en gran parte de peruanos que ya no lo quieren de reconocer como peruanos válido. Es el mundo al revés.
Me hace recordar este texto que se llama La Amazonía del 2021, ¿no? De cómo se ha planificado grandes inversiones para la selva peruana y que estas grandes inversiones justamente tienen que ver con el tema de agua, ¿no? Sobre todo el de las hidroeléctricas, Mauri.
La selva está ya concesionado por más de 70%, no quiero decir explotado, pero a 14 empresas internacionales hidroeléctricos deben haber 22 planes para 22 proyectos, hidrocarburos, deben haber 22 proyectos de hidroeléctricos para la Amazonía, para el Perú, porque parecería que queremos vender todo. Bueno, avancen vendiendo el país, véndelo. Pero las comunidades van a estar en desacuerdo.
Exacto. Es realmente muy importante la reflexión que hacemos conocer. Imagínense, Perú es uno de los países que tiene grandes potencialidades, grandes recursos naturales, pero ¿quiénes aprovechan de esto? Y nosotros, frente a eso, ¿qué hacemos desde el Estado? ¿Qué hacemos? Y ahora, ¿cómo percibimos, Mauric, esto quizás de acá unos al 2030, 2040, ¿qué percibimos sobre el tema del agua? Porque ya estamos sufriendo, ya estamos pasando el tema de guerra del agua, ya llega la sequía, hay muchos países que están en esa mira, empresas. ¿Cómo percibimos esta situación?
Ya Balto lo dijo. Si no en 2030 hay nuevamente una real gestión comunitaria del agua y del territorio, según los principios también democráticos y de ahí los protocolos internacionales, entonces todos los compañeros de las comunidades tendrán que desaparecer, tendrán que ir a la ciudad, los hijos también, que ya prefieren ahora ir a la ciudad. Entonces llenamos las ciudades, las urbanizaciones, llenamos el país con ciudades de tipo Lima, Arequipa, Trujillo, el norte, con cantidad de habitantes que generan una calidad de vida urbano también horrible. Aparte de algunos, seguramente varios que ya son exclusivos para los que sí tienen la plata y que pueden regar sus 4 autos con manguera de agua potable cuando quieren. Pero es un desastre. Y esto no solamente digo yo. ¿Por qué la gente no revisa un poco lo que a veces la misma Iglesia Católica, o en este caso el Papa Francisco, ha escrito en su pensamiento sobre Laudato Si, su encíclica? Él reconoce este problema, lo que estoy hablando yo, no digo yo, lo digo Francisco, y lo dice él. Y él inclusive invita a las comunidades y organizaciones sociales de no rendirse frente a este modelo que arrasa con todo. No es un anticapitalismo así nomás cruda, sino es una mirada distinta sobre un capitalismo más humano o una otra forma de entenderlo. Yo no voy por estos discursos, sino yo voy por la exageración de arrasar con este planeta, con todo. Y ahí las comunidades han optado en varios sitios de decir, nos toca también defendernos y no rendirnos, como dice, como invita Francisco, y que sería interesante para los oyentes, anda a escuchar lo que dice Francisco después que ha llegado.
Claro. Ahora, justamente eso, ¿cómo se están organizando, hermano Walter, frente a estos problemas? ¿Qué hacer? ¿Cómo organizarnos? ¿Qué acciones tomar? Tú has dicho, debemos volver, recuperar, ¿no es cierto? Sí. En parte.
Sí, primeramente, estos diálogos que tenemos, los eventos que estamos realizando y muchas otras actividades tienen que servir para algo, ¿no es cierto? No puede ser por gusto, ¿no? En este sentido, sí, nosotros estamos tomando conciencia, estamos abriendo los ojos, ¿no? Y no nos sentimos fracasados ni pesimistas. Nosotros no confiamos en el Estado, es poderoso, ¿no? No, las empresas también son poderosas, pero confiamos en nuestras fuerzas, ¿no es cierto? En nuestras luchas, ¿no? Y tendremos que hacer respetar nuestros derechos, ¿no es cierto? No, ya no permitiremos que alguien, ¿no? Que otros tomen las decisiones que nosotros debemos tomar, ¿no? Entonces, primeramente estamos tomando conciencia, ¿no? Estamos tomando conciencia y luego, de repente, pues aquí, finalmente, ¿no? Llegado el momento, ¿no? No nos va a acompañar nadie, ni siquiera el pueblo del Perú, pero los campesinos sí vamos a luchar, ¿no es cierto? Eso es nuestra decisión, ¿no es cierto? Y confiamos en nuestras fuerzas, en nuestra razón también, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, eso nomás sería, tendremos que organizarnos más, ¿no? Conversar más, unir fuerzas, ¿no? Y como vuelvo a repetir, llegado el momento, si tenemos que salir, no sé dónde, a las calles, a los cerros, a las plazas, marchar, lo haremos, lo vamos a hacer. Nosotros confiamos en eso, en nosotros mismos. Ya pues mucho tiempo hemos confiado pues en los gobiernos, en las leyes, en los discursos. Ya pues ya no, son experiencias que hemos vivido y no podemos tropezar pues nuevamente con esas cosas, ¿no?
Mauri, ¿qué hacer? ¿Es posible pensarnos fuera del desarrollo? Porque finalmente estos problemas los debemos al bendito desarrollo, pues, ¿no? Que nos venden las multinacionales, los grandes medios de comunicación, las redes sociales hoy en día. ¿Qué hacer? ¿Cómo enfrentar?
Mire, por supuesto alternativas son posibles, además existen, coexisten. En el campo, por lo menos, hay un pluralismo no solamente legal, sino de convivir tanto con una dinámica y una forma de legitimidad interna, aunque bajo erosión, es cierto lo que dice Walter, pero también convive con toda esta avalancha de leyes y normas, con lo cual, dicho de paso, la ANA se ha puesto también la soga al cuello, porque no pueden cumplir ni siquiera las normas que ellos mismos están creando, imaginando quizás inclusive, y eso no se digo yo, lo dicen los propios funcionarios de la ANA. Conocemos suficientes de ellos, que son muy buenos estos funcionarios en términos de profesional, pero están en un aparato totalmente equivocado. Segundo punto, entonces visualizar lo que es la situación. En la ciudad ya no vemos cómo está el campo. Sí queremos comprar todavía los productos del campo, pero no vemos cómo vivimos ahí. Visualizar es sumamente importante, escuchar la voz campesina también, no solamente la mía, y escuchar también a otros experiencias de búsqueda de alternativas frente a un modelo que no es para la población. Y en la medida que cada vez más los pobladores urbano y rural se dan cuenta, van a responder. Y la respuesta, la resistencia en cierta manera, no es solamente una marcha, una protesta, sino es venir con las propuestas diferentes, con las propuestas básicas sobre qué significa gestión comunitaria, qué significa eso en el campo. Los del campo lo saben, los del Estado y los que están en las ciudades ya no lo saben, ya no vuelven a esta zona. Y por otro lado es usar las leyes de manera correcta y hacer notar que el Estado infrinja sus propias leyes. Hay múltiples espacios también de reconocer, por ejemplo, lo que acaban de mencionar en las noticieras, el patrimonio considerado como patrimonio cultural, los jueces del agua. Mira, esa es gestión comunitaria. Entonces, si hay jueces del agua, también puede haber en todo Puno un tribunal o en diferentes zonas campesino del agua, que resuelve sus problemas y no espera hasta alguien de la ANA que no entiende, lo va a tratar de resolver con un problema y una resolución, y resoluciones de todo tipo, servidumbres forzosas. Hay palabras que realmente nos hacen pensar a un estilo más vertical, jerárquico, dictatorial y no participativa, lo que dice los 12, 11 principios de la Ley de Recursos Hídricos al inicio sobre la gestión integrada de recursos hídricos. No existe ahora, no se aplica ni se implementa.
Muy bien, en la parte final, hermano Walter.
Sí, de repente agregando algo, ¿no? En la zona sur de Puno, todavía nosotros no hemos permitido, ¿no?, las concesiones, explotaciones mineras, y tampoco se ha hecho grandes proyectos agua, ¿no es cierto? Y nosotros, quiero decir al pueblo aymara también, ¿no?, eso es muy importante mantenerlo así, ¿no? Porque tenemos experiencias aquí en Puno mismo, en zona norte, ha permitido minería, por ejemplo, ilegal, no sé, artesanal, ¿no? Y entiendo de que sus ríos están totalmente contaminados, sí, ¿no es cierto?
Que lo está pagando y que no van a pagar.
Claro, y ahorita están reclamando, están haciendo marcha, pero es tarde, ¿no es cierto? Es tarde. Entonces, esas cosas creo que hay que prevenir. Quisiera que me permitan también tocar brevemente el problema del proyecto Vilavilane 2, ¿no es cierto?, en la cuenca del río Maure, ¿no? Yo creo que la gente está enterada, se ha mediatizado hasta cierto punto este tema, ¿no? Ese proyecto pretende trasvasar agua superficial y subterránea a la región Tacna, ¿no es cierto? Y los afectados directos somos el distrito de Pisacoma de la provincia de Chucuito, los distritos de Mazucruz, Condorire, Capazo de la provincia Collao y el distrito de, o mejor dicho, la provincia de Tarata, ¿no? De la región Tacna. Estamos afectados directamente, ¿no es cierto? Porque hasta el momento Tacna está llevando bastante agua, ¿no? De esa cuenca, ¿no es cierto? Pero ya quieren llevarlo todo. todo ya quieran llevarlo, ¿no? Para detallar más necesitaríamos más tiempo, ¿no? Pero yo quisiera que se entere de eso toda la región Puno, ¿no? Soy representante del sitio de Pisacoma para defender la cuenca del río Maure, ¿no? Muchísimas gracias.
Muy bien. Sí. Maure.
Un minuto.
Además, me parece chistoso o raro porque agua de la cuenca Titicaca es binacional. Hay un convenio entre los dos países. Es ilegal trasvasar agua de la cuenca a otras cuencas pacíficos. No sé cómo las autoridades lo ven. La ANA probablemente no lo ve por ningún lado o tiene otros órdenes que cumplir. A ver, ¿qué tal que las comunidades defiendan en cierta manera estos acuerdos binacionales más que los propia gestión pública?
Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, Mauri. Muchas gracias, Walter. 10:28, muy agradecidos. Hasta el próximo miércoles.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo. Volvemos el próximo miércoles desde las 9:30 a 10:30 de la mañana, solo por Pachamama Radio.